leer en algún momento, aunque sea para decir que fuimos niños.
Porque estabas contando que Mark Twain terminó pobre porque alguna vez le ofrecieron poner plata en empresas que no funcionaron para nada, ¿no?
Sí, al artista cuando le dice que tiene que poner plata en algún lado, no mide demasiado.
¿Le habrá pasado a Sasturain? ¿Le habrán puesto alguna vez en una empresa diciéndole, poné plata acá y que vas a ver, te vas a llenar de plata?
Me agarraron de los tobillos, me colgaron.
¿Si no, no te sacan un peso?
Sí, podía poner alguna otra cosa, no sé qué podía poner, pero guita difícil.
Porque a Mark Twain parece que le fue mal al final por eso, porque...
¿Están hablando de Mark Twain?
Sí.
Qué grande.
Porque acabamos de compartir un cuento de Mark Twain, justamente.
Ah, muy bien. Me voy a preguntar cuál, porque seguro que no lo leí.
Es cortito, es el cuento de los dones, de los cinco dones. No, que no viene un pibe y le pregunta, y viene un hada y le dice al tipo que elija, sí, entre el amor, la fortuna, el éxito y...
La riqueza, el placer, la riqueza, la muerte, eso. La fama y el amor.
Tipo va eligiendo todos y el último, y con todos le va mal. Ajá. Entonces, al final de todos, que le vuelven a dar la oportunidad, le dice, sí, dejaste para el último el que mejor te iba a venir, que era la muerte, ahora no vas a morirte nada.
A la flauta.
Y le cagó la tarde.
Qué grande Twain, ¿no?
Qué grande Twain, estábamos hablando de él justamente y que estábamos viendo la similitud que tiene con vos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Mirá, alto.
Un hombre que fue periodista, como vos lo sos, que tenía hacía como cierta, no apología, pero tenía cierta vertiente de oficios terrestres que es bastante interesante con los escritores que salen un poco de su burbuja y se dedican a vivir.
Sí, él no tuvo, ¿no?, jamás vivió en ninguna burbuja, uh-huh, una burbuja que era el universo, ¿no? No, Twain fue un laburante de la escritura toda la vida, vivió de lo que escribía toda la vida, hizo periodismo. Hizo un como los grandes, hizo un clásico sin pretenderlo. ¿Eh?
Claro.
Ese es bárbaro Twain. Además, cada vez escribe mejor, porque un escritor menor, ¿no? En el siglo XX, las buenas lecturas colocaron al...
Ah, ¿no lo tenían como un gran escritor en su momento?
No, un escritor muy popular. No me quiero meter en lo que estaban charlando ustedes.
No, estaba...
Pero fue un escritor siempre terriblemente popular, muy efectivo. Cometí el error de hacer reír, de ser humorista. Claro. Entonces, bueno, no podía ser un escritor importante. Claro. Hasta que las lecturas de Huckleberry Riffin fueron las que determinaron. Bueno, es la gran novela norteamericana del siglo XX, del siglo XIX, sí, dijo alguno. Entonces, bueno, a partir de ahí.
Estábamos acá charlando de Mark Twain y apareció Juan Sasturain. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a la tanda y después charlamos tranquilamente con Juan.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Me encanta el cuadro, pibe.
Está hablando Juan Sasturain porque nos acaba de regalar un libro que se llama Pretextos y en la tapa hay un dibujo de él que es casi un huevo frito.
Sí, muy buen cuadro, es un cuadro hermoso. Pereira es un artista, realmente es un artista. El efecto huevo frito depende de mi cara amarilla y
pelo blanco.
La barba que me
pelo blanco. Igual se te va la yema para un costado, ¿no?
Sí, es un huevo frito ladeado, digamos, un huevo frito corrido al extremo.
Bien, Juan, ahora estamos acerca del informativo de las y media y después quiero que charlemos porque te contaba, compartimos Los Galochas, esos maravillosos textos tuyos hace un tiempo acá en la radio, sí, y tuvo una muy buena recepción, a la gente le gustó mucho, porque, bueno, Los Galochas han aparecido en esta colección de cuentos reunidos, muchos cuentos tuyos, de muchos tiempos distintos.
Exactamente, incluso vacilé un poquito en el momento, vacilé muy poquito, la verdad casi no vacilé nada, pero... En incluir o no los cuentos que eran muy, muy, muy específicamente genéricos, digamos. Por ejemplo, los cuentos de picado grueso, que son están unidos por el fulbito. O los galochas que tienen, por lo menos, en principio, un primer receptor joven, digamos, ¿no? Juvenil. Pero después me di cuenta que no. ¿Por qué? Si la verdad es que...
Es lo que haces.
Exacto, usted lo ha dicho, es lo que hago. Y todo está hecho con el mismo cuidado por la forma, no hay subestimación del lector, así que...
El señor Juan Sasturain está con nosotros y después del informativo de Radio Nacional para todo el país vamos a charlar extensamente con él. Adelante. Tres de la tarde, 33 minutos, estamos con Juan Sasturain. Juan, vos sos de Adolfo González Chávez.
Sí, señor.
¿Dónde queda?
Queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de de Tres Arroyos, uh-huh. a 40 kilómetros de Tres Arroyos. Ahí, más o menos.
¿Hasta qué edad estuviste ahí?
Nada, prácticamente nada. Mi viejo era empleado del Banco Provincia.
Ah, entonces iban.
Claro, entonces se trasladaban
¿Y de un lado a otro. ¿Vivías en las casas del banco?
Depende, mientras mi papá tuvo responsabilidades menores, digamos, era tesorero, así, vivíamos donde alquilaban, pero después mi papá fue gerente durante un tiempo.
Y ahí te daban
entonces,
la casa.
Entonces, claro, vivíamos en unas casas inmensas, esas casas hechas en los años 30 para los gerentes del banco, cuando el gerente del banco era un señor.
Gerente del banco,
después. Claro.
Era un señor respetable.
Era un señor respetable. Mi papá siempre fue un señor respetable, pero no en aquel sentido así de un personaje. Y vivimos en Lobería, que era el pueblo de mis padres, en Chávez un poquito, en Coronel Dorrego mucho, en Médanos al sur, cerca de Patagones, en Rauch, en el centro de la provincia, en Dolores, en Mar del Plata. Y bueno, mi viejo se jubiló en San Miguel, pero yo para esa época ya vivía en Buenos Aires, yo me había venido a vivir a estudiar.
Entonces era siempre el nuevo en la escuela.
Exacto.
Claro, es muy raro eso. Vos sabés que eso es muy raro. Yo me acostumbré y me gustaba además, era una cosa placentera. Después te das cuenta que es medio raro eso, ¿no? Claro. Tienes una infancia segmentada en pedacitos.
Como los hijos de diplomáticos que siempre dicen eso, ¿no?
Así claro, una especie de diplomático de cabotaje.
De la provincia, claro. Porque yo que soy del pueblo de Santa Fe, de Salto Grande, sí. Ahí el hijo del jefe de correo siempre cambiaba.
Claro, igual.
Y le teníamos mucha envidia.
Claro.
Porque el pibe se podía mandar cualquiera en la escuela que total después se iba.
Claro, todos caducan.
¿Fue tu caso?
Bueno, pero las novias también caducan, todo caduca.
¿Qué
¿no?
más querías? ¿Qué más querías?
No, yo las novias eran una cosa muy seria siempre. Así que,
¿y cómo hiciste que te ibas de un pueblo a otro? Y
bueno, qué sé yo, ahí quedaban las heridas, quedaba machucado.
¿Tan chiquito y ya machucado?
Siempre tuve novia. No porque me fuera bien ni nada por el estilo, sino que debo haber tenido vocación para eso.
Un trabajo.
Y eso que no me dedicaba, pero me pasaba.
¿Y con los amigos los fuiste perdiendo o te quedaron amigos de todo ese periplo?
Amigos diseminados, sí. Me han quedado amigos diseminados. Probablemente los que más frecuento hoy en día, porque nos cruzamos, porque yo vuelvo para la zona ahora. Ahora voy a veranear al balneario Reta, que queda cerquita. Cerca de Dorrego, cerca de Tres Arroyos, cerca de Chávez mismo. Entonces ahí suelo cruzarme con más gente. Los amigos de Coronel Dorrego, del secundario, esos son los que trato más,
¿no? ¿Fue donde más tiempo estuviste?
Y pongámosle, no, en Mar del Plata estuve más. Estuve en Mar del Plata, fue extraordinario. Estuve la infancia de los 10 a los 15, a fines de los años 50. Una maravilla. Es lo que aparece en la Mar del Plata, sí. Vista míticamente por un pibe, la del dudoso Noriega. Es claro. Esa Mar del Plata, vista. La Mar del Plata que se fue, digamos, aberretando, entre comillas, por favor, por el turismo social, etcétera, etcétera.
¿Y cómo era esa Mar del Plata? Digo, porque imagino esa Mar del Plata en invierno, ¿no? Ahora Mar del Plata en invierno tiene todos los encuentros y los congresos y todo eso. En aquel momento no pasaba eso.
Supongo que no, si había congresos yo no me enteraba. Era lindísima esa Mar del Plata. Uh-huh. Se podía usar, la usábamos. Éramos chicos sueltos todavía en aquella época. Era muy lindo de usar esa ciudad. Mar del Plata siempre ha sido lindo. Lo que pasa es que la parte linda se va corriendo cada vez más, ¿no? Uh-huh. Pero siempre tiene pedazos lindos. Es una hermosa ciudad.
¿Y vos por dónde vivías?
En el centro, vivía en La Perla. A mi viejo en el 55 lo rajaron. En el provincia.
No me imagino por qué.
No, sí. No sé. En fin. No me tires la lengua, Bazán. No me hagas hacer paralelos, Bazán.
Todo suyo.
Entonces, caímos en Mar del Plata porque un tío de mi papá era hotelero ahí, tenía varios hoteles, y le dio la llave de un hotel chiquito en La Perla. Así que mi viejo de golpe se convirtió, nunca se llegó a convertir, pero se hizo cargo de un hotelito chiquito en Independencia y 9 de Julio, el Hotel Coral. Y ahí, bueno, hicimos una experiencia, un hotelito de 11 habitaciones, no sé si llegaba a tener una estrella.
O sea, que recibían turistas dentro de lo que era...
Todo, después pensionistas en el invierno. Y laburábamos todos en casa.
Eso, dentro de esa empresa familiar, ¿vos qué hacías?
Sí, yo secaba los platos, servía la mesa, secaba los platos y me iba a la escuela. Mi hermana servía y mi vieja a veces cocinaba y si no estaba la cocinera.
Tomá, llevá estas toallas a las 5 que están pidiendo.
No, llevaba la sopa. En fin, fue una hazaña muy, muy preciosa para mí, muy lindos.
¿Y en qué medida esa infancia fue como una cantera fuerte para tu literatura? Porque vos asocias mucho, bueno, la historieta con la infancia, el fútbol también con la infancia.
Totalmente,
Tus marcas literarias están muy conectadas con ese periodo.
Totalmente. Y eso que a veces me dicen, ah, no, la nostalgia. No, no tengo un carajo nostalgioso, no viene por ahí. Uh-huh. En eso soy más común, pienso más en términos de... de James Barry, ¿no? El de Peter Pan, ¿eh? Después de los 12 años, las cosas que pasan me interesan poco. Hasta los 12 es la matriz, ¿no? Es el tipo de cosas determinantes. Después hay que ver qué hace uno con ese pasado, ¿no?
Claro.
¿Qué hace con eso? Si lo filtra con el psicoanálisis y qué carajo hace con eso, ¿no? Pero...
¿Vos qué hiciste?
¿Eh?
¿Vos qué hiciste?
Y dije, creo que no hice nada, lo disfruté.
Lo convirtió en cuentos.
Lo disfruté, claro, lo convertí en cuentos, ¿no? No, pasó esto, que supongo que las experiencias que tuvimos generacionalmente, los que éramos pibes en los 50, me animo a hablar un poco generacionalmente, por lo menos de sectores de generación. Fuimos, no voy a caer en el lugar común de los últimos... los únicos privilegiados o los últimos privilegiados. Yo era un chico de clase media, no era mi viejo era un señor que tenía un muy buen trabajo, etcétera, etcétera. Así que no voy a hacer el elogio del niño de la clase obrera. Pero sí, digamos, tuvimos una experiencia de sobre todo de la cultura popular, etcétera, que tiene que ver con un momento de auge de la Argentina en esos aspectos, ¿no? De la música, de las historietas, ¿no? Entonces, cuando, digamos, nos tocó ser jóvenes o tener 20 y pico años en la facultad en los 60, nos tocó toda la época de radicalización política, nos tocó la peronización del alumnado, nos tocó, bueno, las opciones por la militancia pesada, ¿no? Nos tocó todo eso.
Traerlo a Perón, todo.
Ni hablar. Bueno, participamos de todo eso. Y como en mi caso, yo pasé por la Facultad de Filosofía y Letras, fui alumno, después fui docente en la época de la primavera camporista, digamos. Todo ese pasado vivido y procesado, en medio del debate sobre la cultura popular y todo, que es de esa época, precisamente, la cultura mediática, etcétera, apareció. Entonces, si llevamos, por ejemplo, las canciones populares o la historieta como objeto de estudio en la facultad, ¿no? Como una idea de ensanchar el objeto de estudio, las literaturas marginales, por una cuestión de principio, de que había cosas que no se estudiaban nunca, ¿no? Que no aparecían en la foto. Sí. Después, cuando nos tocó, casi te diría por decantación, el momento de la creatividad, de hacer cosas, es natural que hayamos terminado escribiendo novelas policiales, haciéndonos cargo de revistas, en fin. Un poco la realidad te va acomodando, ¿no?
Habías tomado y te habías nutrido de eso y era obvio que era eso.
En algún momento metés la mano y lo que sacás es eso, ¿no?
Una pregunta anterior, cuando estabas en Mar del Plata,
sí.
¿Iban de vacaciones a algún lado?
No, mi viejo no sabía manejar, yo tampoco, ¿no? Mi viejo...
¿Hoy sabés manejar?
Sí, sé manejar, pero no manejo. He tenido auto nada más que cuando tuve los chicos, las dos promociones. Ahí sí, para pasear a los pibes, pero... No, mi viejo no era de no moverse, ¿no? Bastante lo trasladaba. Estaba acostumbrado a que lo trasladara. El sol no se movía ni por puta. Cuando se jubiló, se vino a vivir a Buenos Aires y tampoco se movió más,
¿no? Recién mencionabas, todas las canteras, todos los universos que estuvieron en circulación mientras vos te fuiste construyendo como escritor. Sí. Y pienso eso, que egresaste de letras, dirigiste un suplemento deportivo... escribiste, bueno, historietas, además de narrativa. Uno ve toda tu trayectoria como si fuera absolutamente no lineal, como si no te interesara linealmente como construir una obra, ¿no? Y en algún momento leí una entrevista que te hicieron, no sé si fue en Radar, que fue muy interesante, que vos hablabas justamente que tu generación no estaba tan preocupada, no sé si se puede generalizar así, en construir una obra, porque le habían pasado muchas otras cosas más importantes que eso, que la obra literaria.
Mirá qué bien que lo dice, ¿eh? Muy bien, me encantó eso, ¿eh? Me encantó.
Es así.
Listo, terminamos acá, ya está.
No se mata, a veces.
Estoy
va por ahí. Lo que pasa es que hay que quitarle a esa descripción, hay que quitarle cualquier tipo de valoración, como que eso sea un mérito, que sea mejor que otra cosa.
No está ni bien ni mal.
Es lo que va saliendo. A mí me pasó con la poesía, por ejemplo, ¿no? Que escribí poesía, como incurrí en la poesía como todo el mundo desde muy chico, ¿no? Pero bueno, por suerte no la publiqué, ¿no? Pero
¿Era muy mala?
¿Eh?
¿Muy mala?
Supongo que sí, qué sé yo, no sé. Pero está bien no haberla publicado. Pero después, cuando empecé a publicar poesía, lo hice en forma, como con todo me ha pasado, un poco ocasional y llevado por las circunstancias. Entonces publiqué en soportes gráficos no tradicionales para la poesía, digamos, ¿no? Y cuando escribí narrativa, está bien, yo ya tenía mi novela Manuel de Perdedores, la terminé a los 20 y pico, pero no la publiqué recién hasta en libro hasta los 40, y antes la publiqué como folletín. Es decir, que el trabajo en los medios, como trabajé mucho en los medios siempre, digamos, se entreveró con la con la vocación literaria. La vocación es más de escritura, ¿no? Uh-huh. Es más de escritura que de construcción de una obra literaria. Entonces, si bien hay autores que tienen muy diferenciado su escritura, digamos, su tarea periodística de su tarea literaria, en mi caso, ¿no? Está muy entreverado todo. Uh-huh. Está muy entreverado, no sé si para bien o para mal, pero bueno, a mí se me dio así. Digamos, Hellman tiene una obra periodística extraordinaria, que no podemos, podemos soslayarla totalmente y separarla totalmente de su tarea poética, que es excepcional, es uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo. Y tiene una obra periodística que podría no estar emparentada o no encontrarse afinidades. En cambio, qué sé yo, un Briante o el Gordo Soriano, todo, somos más de entreverar las cosas, ¿no? Uh-huh. Que no hay un hiato entre una cosa u otra, el mismo Tano de Albacete, ¿no?
Pero quizás eso, que vengan de un, que sean periodistas, hace que gráficos, hace que no tengan una mirada tan fetiche tan fetichista de la literatura.
Puede
¿no?
ser, claro, está bien eso. Usted, trabajar en periodismo tiene sus contras y tiene. Borges famosamente, digamos, aconsejaba que quiere escribir, no sea periodista, le decía a Bioy cuando era pendejo. Pero bueno, Bioy tenía otras alternativas de plata, otras alternativas de cosas. No quiere decir que los escritores, los que tienen vocación periodística se hacen periodistas para los que tienen vocación literaria se hacen periodistas para ganar guita o para zafar, digamos.
¿Fue tu caso en algún momento? ¿Fue tu caso en algún momento?
En toda la vida yo he querido escribir.
¿Y tuviste que laburar de periodista para poder comer?
No, dicho así es una tontería. No. He trabajado en los medios, que es distinto. Vocación periodística es distinto. Osvaldo, vos sabés eso. Yo he escrito en los medios y escribo todavía en los medios. Y honestamente, he estado rodeado siempre de grandes periodistas. Susana Biau se sentaba al lado mío. Y yo no soy periodista. A mí me gusta escribir en los medios y he escrito en los medios, pero nunca.
¿No te consideras?
Nunca he hecho una investigación, nunca he tenido vocación. Puedo pasarme.
¡Ah, sos un periodista vago!
Puedo pasarme sin leer los diarios ni escuchar la radio.
Digamos que sos un periodista promedio.
Bueno, digamos eso, está bien, digamos eso. Pero claro, uno quiere escribir, entonces lo primero, vas a un diario y vas a una revista, ¿y qué te ofrecen si vos formado en letras o deformado en letras? Haces crítica de libros. Yo lo primero que publiqué fue crítica de libros. Los libros, obviamente, que era incapaz de escribir, pero sí. De...
¿Eras buen crítico? ¿Eras buen crítico?
Más o menos, cada vez desconfío más, de aquello que escribí.
¿Dónde lo hacías?
La primera cosa que escribí, mirá qué lugar jerarquizado, en los libros, en la revista del Toto Smuggler. Uh-huh. Editada por Galerna. Lo que pasa es que yo laburaba. La otra cosa que uno hace es trabajar en la industria editorial. Claro, yo laburaba en Galerna desde que empezó, en el 68. Cuando usted fue Mangel de Galerna, entré yo.
O sea que cuando se vaya Mangel de la biblioteca, vas vos.
No me veo. Honestamente, no me veo. No lo veo a él tampoco, pero no me veo yo, ¿no?
¿Cómo fuiste, Juan, combinando esa cosa del periodismo gráfico que tiene plazos de entrega, cierres, y la vocación de escribir que no tiene nunca plazos?
Claro, no creas.
¿O te autoimpones y sos muy disciplinado?
No soy disciplinado. Soy riguroso, pero no soy disciplinado, lo cual es peor. Es peor porque me puedo pasar años con un texto.
Dándole vuelta.
¿Sí? Sí, dando vueltas, sí. Avanzando. Sí. No, se combinan bien. Creo que se influyen saludablemente. Cuando uno hace... Yo durante años tuve el privilegio y la obligación de escribir la contratapa de los lunes de Página, ¿no? Un espacio que yo le puse Arte y Ultimar. Uh-huh. Yo escribía los domingos, todos los domingos. No, escribía antes, escribía los domingos a la noche. Y está bien, me decía, bien eso. Podía llegar a putear si no se me ocurría nada, pero está bien que tuviera que hacer. Y si estaba muy bien, la como pasa siempre en las publicaciones periódicas, si estaba muy bien, el otro día me felicitaba, alguno me llamaba, muy buena la columna. Y si no, y si era muy mala, a la semana que viene yo tenía la revancha, es como el fulbito. Siempre hay revancha.
El venir la semana que viene ya pasa otra cosa.
No es tan importante.
Juan Sasturain, con él estamos hablando, de él contábamos que habíamos compartido, entre otras cosas, los cuentos de los Galochas. Y si te parece, Juan, que ahí tenés los auriculares, vamos a escuchar la apertura de los Galochas, los consejos del profesor Mercapide, tal cual salieron en este programa.
Mercapide.
A ver qué te parece. Los consejos del profesor Mercapide. No busquen a los galochas en los lugares donde las cosas se ordenan o enfilan por su nombre. En el diccionario, por ejemplo, les contarán de un antiguo tipo de calzado de origen francés, la galoche, con suela de madera para andar en el barro. También les describirán una especie de zapatilla o funda de goma que, puesta encima de los zapatos, sirve para protegerlos del agua. Nada que ver con eso. Es decir, los o las galochas no son algo que deba buscarse debajo de la cama o dentro del armario. Tampoco en la guía telefónica. El señor Juan Carlos Galocha tiene una fábrica de helados con sus hermanos en Guayaquil, y hay muchos galochas en Buenos Aires y Montevideo, pero no se trata de esos. Mucho menos los busquen en internet. Incluso es algo que me animo a decirles, no debe buscarse, porque es inútil. A los galochas uno simplemente se los encuentra. Al menos así me pasó a mí la primera vez hace un par de años. Estaba leyendo una novela bastante divertida, de cuyo título no quiero acordarme, sobre un chico que siempre contestaba algo diferente cuando le preguntaban su nombre, y de pronto me encontré con los galochas. El chico de la historia contaba maravillas, o por lo menos cosas muy raras de ellos, curiosos habitantes de las fuentes del Orinoco, que además de negarse a caminar por el bosque para no matar ni al más pequeño de los insectos que vivían entre los pastos, resolvían sus cuestiones más violentas empujándose unos a otros, como bebés. ¡Qué tipo raro!, pensé. Leí toda la historia, me reí al imaginármelos y me olvidé enseguida. Me olvidé del libro y me olvidé de ellos. Bah, creí que me había olvidado, porque otra característica de los galochas, lo supe entonces, es que resultan inolvidables. Se te quedan pegados, incluso son contagiosos. Y ustedes, les aviso, si es que llegaron hasta aquí, ya están contagiados. Además, ya es tarde, y lo siento, porque no hay vacuna contra ellos. Mi segundo encuentro con los sorprendentes galochas fue una tarde tormentosa. Escapando de la lluvia, el frío y el aburrimiento, entré en un salón que me imaginé acogedor a escuchar una conferencia titulada Los espías no tosen. El orador era el profesor Augusto Mercapide, poeta de tiempo completo y licenciado en patafísica, esa ciencia que, como ustedes saben, o no, pero deberían, se ocupa de las excepciones y las soluciones imaginarias. Los pollos de tres patas, los meses de 32 días, las motocicletas con cenicero, el aplauso con una sola mano y cosas por el estilo. Era todo rarísimo. Nunca supe por qué la conferencia tenía un título tan curioso, ya que el profesor Mercapide decía cualquier cosa y a nadie parecía importarle. El extraño disertante iba de un tema a otro como quien elige bombones. Mientras él hablaba con una voz grave y pareja que se confundía con el rumor de la lluvia, la mayoría de la gente dormía o cabeceaba en sus sillas. Yo también comenzaba a adormecerme cuando oí, o creí oír, que Mercapide decía: cuesta mucho, en cambio, hablar de la patria de los galochas, ya que este pueblo singular es el único en la historia del mundo que por propia elección no tuvo un lugar propio. Los galochas se mudaban de territorio como de casa, así que hay una época en que aparecen en América, pero siglos después estaban en Europa, pasaron un tiempo en Asia también. Presté atención de ahí en más. Pero el disertante saltó a otro tema y se puso a hablar sobre pueblos quietos, inquietos y saltarines, hasta terminar la conferencia cuando los ronquidos ya tapaban su palabra. Me acerqué y le pregunté casi en broma por lo que había dicho de los galochas. ¿Le interesa a esa gente? Y me observó contento, como cuando conocemos a alguien que es hincha del mismo club chico que nosotros. Los galochas eran o son los mejores, y sin ganarle a nadie, me dijo. ¿Pero de dónde eran? Está mal dicho. Habría que preguntar a dónde eran. ¿Cómo?
para los galochas, uno no era de donde venía, sino que era de a donde iba. ¿Y a dónde iban? Depende. Los galochas una vez se dieron cuenta de que no valía la pena pasarse toda la vida en el mismo lugar, generaciones y generaciones, cuando el mundo es tan grande y tiene tantas cosas. Entonces cada tanto se mudaban. Pero claro, todo el mundo estaba ocupado por otros pueblos, así que, como no se iban a meter en el lugar de otros y no tenían plata para comprar, alquilaban. ¿Alquilaban? Claro, alquilaban un espacio y se iban a vivir ahí. ¿Pero usted habla en serio, profesor? Nunca oí hablar de pueblos que alquilaran. ¿Dónde puedo buscar? El profesor Mercapide me miró a los ojos y se llevó la mano al pecho. Tardé en darme cuenta de que ese gesto era una respuesta. Los que dicen que los galochas no existen son envidiosos o tontos, dijo de pronto. Y entonces hizo una pausa como si yo perteneciera a una clase de esas dos clases de gente. Además, si no existieran, habría que inventarlos. Y yo le hice caso. Estas son algunas de las historias que encontré en todas partes, incluso en mi imaginación, sobre los galochas.
Así comenzábamos a compartir la historia de los galochas de Juan Sasturain todas las tardes en Aguadén.
Es muy gracioso porque el nombre del profesor, el único experto en los galochas, es el profesor Mercapide, es un apellido muy gracioso. Es el loco Mercapide, un compañero del secundario.
Le suponíamos.
Sí, el loco Mercapide era un personaje.
¿Cuándo escribiste Los Galochas?
Y escribí ahí al principio, doy la clave de eso cuando dice, dejé de leer, estaba leyendo una novela de cuyo nombre no quedo acordarme. Esa novela se llama Parecido S.A., Parecido Sociedad Anónima. Es una novela para jóvenes que escribí en Europa, en Barcelona. La primera vez que me encargaron una novela juvenil, entonces escribí una novela sobre un chico proveniente probablemente de algún lugar de Latinoamérica o de América Central, de una América tropical, que se mueve, que queda aislado en el aeropuerto, probablemente Barajas, que no se menciona. Los padres, el padre que tiene una charanga, tiene un conjunto musical, probablemente sean negros, nunca se dice, pero deben ser negros. Entonces el pibe se pierde, queda solo y el viejo le pega una patada en el culo, lo hace entrar, el pibe entra y queda, los viejos quedan retenidos junto con toda la orquesta y él empieza a circular por la ciudad, ¿no? Y cuenta cosas, y delire, cuenta cosas, y entre las cosas que cuenta de unos indios que hay en su país. Y empezó con... Y después me encantó, a mí, cada vez que podía él me metía algún cuentito, algún delirio. Y entonces lo saqué de ahí y lo desarrollé solos. De ahí viene, de la imaginación de un chico.
¿Hay gente de tu universo que se reconozca en tus cuentos? Así como decías, bueno, este apellido era de un compañero. ¿Hay gente que dice, che, ese soy yo? O...
No, puntualmente no. Hay muchísimas referencias, sí, qué sé yo. Hago cosas. Ustedes vieron lo que hace Martín Coan, que es muy gracioso. Martín pone jugadores de fútbol, ¿no? Viejos jugadores de viejo, Boca, viejo, este, viejo, sí. Tipo que se llama Tesare, Biasuto, ¿no? usa este tipo de cosas. Sí, a mí también me pasa eso, ¿no? Tenemos un repertorio de apellidos y de referencias.
¿Qué dijo Mercapide?
¿Eh?
¿Sabés qué dijo
Mercapide? El loco Mercapide no tengo ni idea, no sé qué sea la idea de la vida de él tampoco.
Hace unos minutos hablábamos de tu paso por de tu trabajo periodístico.
Sí.
¿Qué aportaron esas redacciones a tu escritura? ¿Algo como de ese cotidiano viene de ahí o quizás es un intangible, pero ¿qué sumaron a tu literatura todos esos años trabajando como periodista? Aunque vos digas que no sos periodista, etcétera, ¿no? Sí.
Bueno, hay dos cosas, hay un momento que es clave, que marca una diferencia. Son los momentos en que trabajé adentro de una redacción.
Claro.
Que eso no fue demasiado, no trabajé mucho tiempo dentro de las redacciones. Al principio, la primera vez que trabajé dentro de una redacción, no siendo colaborador, fue en el diario La Voz, un engendro de fines de la época de la dictadura, que era estaba bancado por un periodista extraordinario, el Turco Aronian, gran personaje, que hasta hoy es vigente, ¿no? El Turco Aronian, y la guita era de los montos, probablemente la guita del secuestro de Born, probablemente guita de ahí.
Se comentó mucho en ese momento.
Exactamente, y el el acuerdo político estaba dado por el feudalismo peronista del viejo Sadi, ¿no? Así que de ese engendro,
qué lindo,
este diario lo dirigía. Y bueno, siempre tenemos
siempre, esa, hay
esos cócteles. Bueno, y teníamos una página, yo era encargado de la última página, ¿no? Y entonces ahí viví en esa reacción, sí la viví durante los meses hasta que nos peleamos.
Duró poco tiempo el diario.
El diario duró más de lo que duré yo y mis compañeros. Nos fuimos, nos peleamos los 5 meses, nos peleamos y nos fuimos. Pero bueno, esa página, esa la armé de adentro, porque trabajaba todos los días, armaba, escribí manual de perdedores ahí, publiqué manual de perdedores ahí, escribía todos los días 100 líneas, ponía el título, el día siguiente le agregamos un dibujito, que me lo decía Hernán Aedo, me hacía un dibujito, salía, se publicaba en una columna.
Ahí, claro.
Claro, claro. Y
¿Vos ya lo tenías escrito?
Tenía gran parte escrito, pero para segmentarlo, tenía que ir segmentándolo, entonces le tenía que agregar como a los buenos folletines un ganchito al final, claro, ¿no? Y poner el título siguiente. Así que siempre era un jueguito de desafío.
Seguimos después porque ahora vamos al informativo de Radio Nacional. Estamos justo en el momento en que poníamos el ganchito. Así que vamos a poner el ganchito y después del informativo de Nacional seguimos con Juan Sasturain.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos con Juan Sasturain en Dulce y Amargos para todo el país y estaba contándonos de cuando se publicó Manual de Perdedores como folletín ahí en el diario La Voz. Eso fue en el año 1983.
Exactamente, sí. Esa fue mi primera experiencia de trabajar dentro de una redacción. No fueron mucho tiempo, pero además como era responsable de la página, tenía que coordinar todo eso. Después pasé por otra redacción. Bueno, después estuve a cargo de Fierro durante años, ¿no? Y antes de Superhumor. Pero era un mensuario y una revista. Digamos, no había una redacción estructurada, ¿no? Éramos un par que recibíamos las colaboraciones, armábamos la revista.
Admitilo, atendían en los bares. Atendían en los bares.
Sí, también.
Como corresponde.
También. Pero en La Urraca laburé un montón de años después de todo. Sí, laburé del 80 hasta 79, con cierta continuidad, del 79 hasta el 87, un montón.
Ahí también hacías crítica literaria.
También, por ejemplo, hice la primera vez que en Humor salió algo dedicado a crítica de libros, hice toda literatura argentina en el año 81. Cubrí, sí, la primera vez que. Después él lo siguió haciendo en otro momento Juan Martín y otra gente siguió escribiendo en...
Me acuerdo de la crítica de Villordo que hiciste.
Ah, mirá vos, sí. Mirá qué lindo como te acuerdas de eso. Por ejemplo, salió una crítica de Marta Mercader, las novelas que salieron en el 81, ¿no?
Que salieron novelas importantes.
Salió Respiración Artificial. Claro. Me acuerdo que me escribió, me mandó una notita después de la crítica. El comentario mío de Respiración estaba bien, más o menos entendía, pero hay cosas que se me escapaban, no entendía un carajo, ¿no? Pero era buena, fue por lo menos una crítica buena. Y me escribió la China Ludmer, que en aquella época, yo no sabía quién era, y todavía creo que en aquella época era la compañera de Ricardo, ¿no? Uh-huh.
¿Y por qué hoy no se cuesta tanto leer una crítica que, bueno, que revise también los errores literarios de un libro? Porque en general uno siempre lee críticas elogiosas. En
claro, y bueno, uno escribe las cosas que le gustan, ¿no? Yo hace mucho tiempo que cuando escribo para de aquello que me gusta, lo que no me gusta. Solamente hay una razón. Bueno, en aquella época éramos más peleadores también, ¿no? Claro. Yo me peleaba con Alicia Jurado, entonces, o con Sebrelli, y escribí unas críticas así.
Sebrelli arco, le dijiste.
Sebrelli, vos anda al arco. Bueno, pero eso era una crítica chicanera ante un texto chicanero y malintencionado, ¿no? Con cierto grado de mala fe, bueno, que me disculpe Sebrelli, pero la había, ¿no? Entonces uno chicaneaba y se peleaba. Y Alicia Jurado, me acuerdo, una novela se llamaba Los hechiceros de la tribu, Arde Bruja, creo que le puse, no sé, una cosa tremenda. Ahora, uno relee, pero uno relee la novela de cosas, no voy a decir si lo merecía, pero era.
Bueno, una de Silvina. En ese momento estabas convencido que lo merecía.
Obviamente, sí. Y la de Silvina, me acuerdo una de Silvina Burri, era Escándalo Bancario, ¿no? Y yo creí descubrir, y creo que no me equivocaba, que había reescrito la bolsa, ¿no? Es decir, los problemas financieros, que la tenían los de afuera, no eran los que estaban acostumbrados a manejar el dinero, sino los advenedizos, ¿no es cierto? ¿No? La oligarquía no había tenido la culpa en la crisis del 90, sino que eran o los judíos, o algún inmigrante, ¿no? Hay que dejarle la cuestión de la guita, hay que dejársela a los que saben, que sabe, y a los que siempre la tuvo, ¿no? Y escándalo bancario era la misma mierda, ¿no? La misma tesis mentirosa, ¿no? Bueno, nada, me estoy acordando de así. Pero hablé de algunos, hablé muy bien, ¿eh?
Pegar a Semina Burrich en un lugar común.
Sí, qué sé yo, no sé, tal vez sí, puede ser.
Un blanco
puede
fácil.
Puede ser. Pero hablé bien de Marta Mercader, de Juana Manuela, que era una linda novela. Con lo que recuerdo, que era una linda novela. Y se publicó en ese año también Maldición Eterna, quien lee estas páginas de Puig, que había pasado casi, que no se distribuía casi acá. En fin. Nada, fue muy lindo ejercicio ese en su momento, ¿no?
Tuviste también, bueno, tenés una incidencia y una recorrida dentro del universo de la historieta. ¿Empezaste con Perramus o había algo antes?
No, nunca había escrito historietas antes y no he escrito muchas después tampoco, ¿no?
¿Cómo conociste a Brecha, un grandísimo dibujante, ¿no?
Alberto Brecha. Lo conocí sobre todo a través de su hija, porque anduve de novio años con Patricia.
Manera de conocerlo.
Claro.
O sea, lo conociste primero como suegro. Exacto. Y después...
Sí, más o menos. No, pero hice un reportaje. Fue más o menos al mismo tiempo. Le hice un reportaje, me acuerdo, para Superhumor o para...
¿Le hiciste reportaje al padre y enamoraste a la hija?
¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué,
cuál ¿Hiciste es el reportaje barú? Al padre y enamoraste a la hija?
No, nos enamoramos juntos, mutuamente.
Pero se enamoraron.
¿Hiciste reportaje al padre y se enamoraron ustedes?
Sí, sí.
Okay.
Fue uno, los primeros años de los 80 tuve una, y todos los 80 fue una relación muy íntima, como muy cercana con Alberto, claro. ¿No? Uh-huh. De eso resultó que trabajamos, hicimos Perramus, uh-huh. Porque él me invitó a que le escribiera un guión y yo lo hice. Porque los colaboradores habituales de Alberto eran Carlitos Trillo, Geno Díaz, uh-huh. El Guille Sacomano, gente de mucho oficio que trabaja con él. Incluso su otro yerno, Norberto Buscaglia. Así, el viejo laburaba con los que tenía cerca, ¿eh? No es que hiciera un concurso de guionistas para... Entonces hicimos Perramus durante todos los años 80. Son cuatro largos episodios. Uh-huh. Lo empezamos a finales de la dictadura y lo terminamos en los 90, en vísperas del Turco, más o menos. Ahí. Hicimos todo a través de la historia... Y creo que las modulaciones de la historia, que empieza como una tragedia, una cosa muy sombría, muy pesada, muy...
Hay un cambio en el...
Muy catártica, además, ¿no? Claro. Por la culpa, ¿no? Con todo ese bagaje de oscuridad que traíamos arrastrando, ¿no? Y termina con la aventura más jocosa de la reconstrucción de la sonrisa de Gardel, ¿no? El diente por diente, ese que es una comedia, ¿no? Al final.
Que es una frase de Soriano, ¿no? Que he encontrado un...
El gordo que era un mitómano, ¿no? El gordo era extraordinario, ¿no? Era un gran narrador, Osvaldo no se iba a privar de... Sí, el gordo dijo una vez que había un tipo en París que vendía los dientes de Gardel. Que vendía los dientes de Gardel, lo cual me pareció tan extraordinario que yo escribí una novela, porque en el fondo claro. Los largos episodios de Perramus son novelas, ¿no? Uh-huh. Diente por diente es la reconstrucción.
Reconstruimos la sonrisa de Gardel.
Claro, y están los dientes están dispersos por todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. En Alfaguara editaron este libro que tenemos ahora con nosotros, que es cuentos una compilación reunidos. De cuentos reunidos dentro de una colección que tiene, bueno, nombres como Scott Fitzgerald, como Faulkner, etcétera. Y dijiste en algún momento, calcula que un poco en broma, pero la pregunta es si hay algo en serio en ese comentario. ¿Qué estás? Que sos un escritor de segunda en una colección de primera. Entiendo que es un truco, puede ser un truco, un chiste, pero ¿en algún lado vos te considerás realmente un escritor de segunda?
Está cortada esa Faulkner, ¿no?
Es mejor que lo diga uno siempre eso. Es mejor claro. Que lo diga uno. Hay que mejor que lo diga. Como no. Dice Negro Dolina, el hombre sabio se tira menos, ¿eh? Yo no soy un hombre sabio, pero escucho a Dolina, ¿eh? Entonces, no me digas que estar en una colección donde está Scott Fischer, donde está Nabokov, donde está Beauvoir, donde está Castillo. Ya está, ¿viste? Que vayan a cantar a Gardel. Yo ya estoy hecho ya con esto, ¿eh? Me pone muy contento, honestamente me pone muy contento. Porque todos los que escribimos somos lectores, sobre todo.
Sí.
Entonces, compartir un espacio con tipos que uno admira es muy lindo. Que te toque ese lugar, ¿eh? Así que estoy re feliz con eso.
Nosotros también, porque compartir un espacio con la gente que uno admira es maravilloso y eso es lo que hemos hecho en la última hora en Dulces y Amargos. Juan, muchísimas gracias por haber estado acá, muchísimas gracias por todos los cuentos y también en nombre de los oyentes que pudieron compartirlo a través del programa, también te agradecemos.
Muchísimas gracias, Osvaldo, y muchísimas gracias a los compañeros de acá de la mesa, ¿eh?
Juan Sasturain estuvo en Dulces y Amargos por Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch es parte de vos. Padel Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Padel Watch.
Si te bañas con ducha en lugar de baño de inmersión, donás 130 litros de agua por vez.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.